Dos aves de color alegría cantan el índice del riesgo país. Una motoneta de luz te lleva para adelante y para atrás al mismo tiempo. Eso indica que es el momento de Psicodelia Nacional. Con Pedro Saurido, los jueves a las 10:30, más o menos. FM Nacional San Martín de los Andes.
Pedro Saurido, bienvenido a Radio Nacional. ¿Cómo le va?
Muy bien, ¿dónde están? ¿Están todos ahí?
Yo en el estudio, Gianni en su casa, pero creo que te escucha bien.
Hola.
Casi como gritando un gol del porvenir.
Sí.
Más o menos.
Con ese entusiasmo.
Sí, del gol del porvenir, claro. Hablando de goles y del sur, me crucé con unos amigos hace un ratito que venían, iban a instalar en Buenos Aires Chico, viste, en el barrio este que decíamos la otra vez, Pedro, en la gigantografía de la estación de Lanús. Están muy entusiasmados con eso.
¿Gigantografía de...?
De la estación de Lanús, ¿te acordás que habíamos sugerido?
Me parece muy bien.
Uh-huh. Así que ahí iban los muchachos.
Así se acuerdan.
Claro, claro, exactamente.
Supongo que estas dos semanas hemos tenido muchas... No sé, habría que ver eso. A ver, ¿no será esta una temporada, obviamente, dado pocos movimientos, en los que pocas veces se han instalado... poca gente en San Martín?
Claro, claro.
Entonces, bueno, che, hay un ritmo de crecimiento, tiene una tasa de crecimiento en San Martín.
No sé, Gianni, vos qué decís, que digamos descenso ascenso, decís vos, ¿qué se habrá duplicado?
No sé, en San Martín no está antes, todos los años se instalan 200 personas, 200...
Sí, va, generalmente va en ascenso, cada vez es más. Lo que pasa es que es un poco engañoso también, porque una cosa tiene que ver con los residentes y otra cosa tiene que ver con el mercado inmobiliario, con la cantidad de viviendas que se construyen, las cuales no están todas habitadas.
Ah, claro, por ser una ciudad turística, evidentemente, está bien. Bueno,
ciudad turística, algunas... pero algunas ni siquiera para alquiler, sino que es como un capital inmobiliario, digamos, construyen casas que no las habita nadie y va subiendo el valor.
Claro.
Está bien. Claro. No, pero yo quiero saber si bueno, ¿cuántos residentes nuevos hay? Tenemos este año tantos sanmartinenses nuevos. Tres vinieron de San Juan, dos de Mendoza, dos de... No se sabe eso.
No,
exactamente
dato,
no, lo vamos a tener después del censo eso.
Bien.
En el último censo, que fue en el 2010, fue bastante, bastante flojito el tema, en cuanto a que hubo mucho error.
¿Ah, sí?
Sí.
No sabía eso.
Mucho error en cuanto a la forma en que se censó, no se censaron bien los barrios.
Bueno.
Bueno, es... está bien, no importa. A lo que iba...
Crece un montón, eso seguro. Crece un montón, viene mucha gente cada año.
Tenemos la cantidad... O sea, esto habla, estamos hablando siempre de la resistencia de los lugares muchas veces a crecer o a ser invadidos, al distinto, ¿no?
Sí, claro.
Esta idea de mantener la identidad a partir de seguir, no solamente de seguir siendo quien era uno, porque uno le da seguridad, ¿sí? Sino a partir de la definición del otro como adversario o enemigo directamente, ¿no? La pica que puede haber entre San Martín y Bariloche, que ahora también es un muy buen argumento muchas veces apelar a las identidades fuertes para solidificar posicionamientos políticos. Es decir, el de Mendoza, Cornejo.
Ah, sí.
Tipo ahora, ¿qué hace? Se quiere despegar de Macri, pero se quiere posicionar como presidencial, agarra, tiene un tema con los intereses de una obra pública, lo que podía causar con la Pampa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el tipo agarra y se la juega y manda una. Y dice, ya vamos, que la usan en Milán, la Lombardía, parte del sur de Brasil alguna vez también.
Sí.
Y que nos separamos. Agarramos, nos separamos de la Argentina. Y yo cuando era chico había un viejo chiste, siempre había un chiste dando vuelta, acerca de los correntinos. No sé si lo conocen.
La República de Corrientes, nace ahí.
Exactamente, que se decía, Argentina entra en guerra, Corrientes la la va a ayudar, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, más allá de la broma del chiste, genera una identidad muy fuerte, paradójica con respecto a la relación con el mundo. Es decir, las mismas personas que quieren integrarse con el mundo se quieren desintegrar de su propio país. ¿Sí? Es decir, una especie de provincialismo casi nacionalista, por ejemplo, porque quieren crear una nueva nación, en base precisamente a encontrar rápidamente un adversario, que es el resto del país.
¿No? Una cuestión cipaya disfrazada de un nacionalismo barato, digamos.
Sí, pero fíjate que ahí se habla directamente a vos, a tu interés de tu egoísmo y a tu sentido de la defensa, a tu sentido tribal, porque lo más básico, luego del individualismo, es lo tribal. Lo tribal me refiero a aquello que llega a una zona muy pequeña, desde este caso, como para adherir, ¿cómo me hago yo para cargar a todos los, no sé, que yo quiero separar Tiraquina de Ocatrice? ¿Qué te gusta más? ¿No supone que uno de ustedes dos se pone, Dani o vos, van intendente a Tiraquina?
Sí, sí.
¿Catrite?
¿Catrite? Catrite, sí, Yanni maneja bien Catrite ahí.
Catrite, bueno, entonces, vos, a partir de un determinado momento, ya tratar de declarar una intendencia o un estatuto propio, que sabes, en Catrite tenemos todo para comer, tenemos petróleo, tenemos... No nos alejamos.
Ya, ¿para qué queremos al resto?
Yo soy Chapelco, estoy en Chapelco, tengo ahí arriba... una municipalidad, yo los turistas tengo guita acá, vienen acá, dejan la plata acá los turistas, dejan una parte de abajo, porque yo no necesito nada para estar relacionado con la Argentina o con Neuquén.
¿Sí? No des ideas.
Obviamente que eso va a generar en los propios un sentimiento de pertenencia, pero no es un sentimiento de pertenencia que está disfrazado de tradición, de amor a la patria, sino en realidad un sentimiento de egoísmo. A partir del control de los propios recursos. Si no necesitamos que nadie nos venga a sacar. Es decir, la mayoría de los odios son instrumentos, estamos serios hoy, perdón. La mayoría de los odios son instrumentos que justifican el miedo a que otro atente contra tu supervivencia. ¿De acuerdo?
Sí, sí.
Es eso, simplemente. Es decir, no existe el odio en sí. El odio existe, o sea, no me acuerdo una cosa, el odio es mucho más, siempre es mucho más practicable que el amor o la solidaridad. El odio no necesita mantenimiento, es lo más fácil del mundo ya, ¿no? La solidaridad es desprendimiento, algo exige, como el amor puede ser decepcionante, la solidaridad también, che, fui solidario, no me respondieron,
claro.
Hice a una persona. En cambio, el odio, el odio no necesita nada del otro. Es más, es aquello que siempre puede continuar. Es muy sólido. Por eso, muchas veces desde la política y desde aquellos que quieren acumular poder, se apela al odio, porque es una materia muy disponible.
Sí.
Es fácil. Es sólido, es placentero. Pensemos eso, vos pensás, el odio es placentero. Generalmente, ¿por qué? Porque es catártico. Vos en el odio, aparte del odio, volcás un montón de quilombo, de frustraciones, de macanas que te han dado y que te salen mal, las pones en el otro. Una vez que las pusiste en el otro, las canalizas a partir del odio. Por eso funciona siempre. Por eso, ¿cómo se llama? Las cacerolas funcionan más que los aplausos, porque estás descargando, le pegás ahí a un tacho, estás ahí, viste, haciendo un ruido que no haces con el aplauso, que no haces con la mano. Y es decir, estas divisiones, obviamente, mientras el amor une, el odio divide, siempre se trabajan a partir de apelar a las peores emociones. Es decir, los mendocinos que se sienten mal, que está haciendo mal, listo, encuentran, Cornejo dice, son ellos, son el resto de la Argentina. sí. Y a partir de ahí trabajan. De hecho, en los últimos años hemos visto cómo hubo una construcción política a partir de un reflejo, es decir, el antiperonismo, el antikirchnerismo, claro, el anticuca, el anticristinista. Todo está basado precisamente en una pulsión de odio. ¿Por qué? Porque es lo que más cantidad... Y podría decirte que muchas veces hace que la persona entre una extraña solidaridad con el objeto que odia. ¿Por qué? Porque se desprende de su propia persona y se convierte simplemente en el espejo de lo que odia. No por lo que hace, sino simplemente por su accionar. La culmine podría ser esta señora que en la anticuarentena llegó a decir prefiero morir antes que hacerle caso a Alberto. Es decir, te trasciende, el odio en un momento te trasciende a vos mismo y te lleva a ser macana. La pulsión se convierte en algo que te lleva. Por eso hay que cuidarse del odio, no nada más que por una cuestión ética y moral. Te tenés que cuidar del odio porque finalmente hay un momento donde te puede arrastrar a vos a la destrucción, a la autodestrucción. Si no, fíjate lo que le pasó. Perdón, que estamos serios, pero es así. Pintó así. El tema de los Raiders. Sí. Un grupo de 12 pibes, creo, que de pronto, a partir de un objeto de odio que ha sido este pobre chico al que asesinaron, entran en un juego, en una dinámica grupal que es casi un reflejo pavloviano de lo que venían haciendo siempre con rugby, es decir, cuando están juntos, ¿qué hacen? Le pegan a otros. ¿Sí? Y vos decís, ¿pero por qué será prejuicio contra el rugby? No, básicamente por los rugby se dedican a pegar, no pasa. Bandas de gestores culturales salen a pegarle a la gente. Se pasó los rugbyers porque evidentemente está en una actividad lícita donde juntarse y pegarle a otros es parte de un juego. Entonces eso en un momento se refleja en otro lado, deja de ser una metáfora y pasa a otro lado. Los vamos a matar. Los vamos a matar de cada partido, los vamos a pasar por arriba de cada partido. Las mismas técnicas las terminan aplicando en un circuito de odio contra un pibe. Y se hicieron mierda la vida. Si hay justicia, se hicieron mierda la vida. Mirá la paradoja. Es decir, obviamente, uno no va a poner a suponer que no se cagó la vida el otro tipo, se murió y no le cagó la vida a una familia y un montón de amigos, la novia, obviamente. Pero fíjate que lo que el resultado final son 12 pibes, que si vos te pones a pensar, es una multiplicación de vidas arruinadas. La de ellos, la de su familia, su mamá, su papá, etcétera. Es decir, estas cosas con las que por ahí juega Cornejo políticamente, con las que se juega a veces desde la televisión, cuando se propone, se marca, se odia, se habla de determinada manera, lo que puede proponer un psicopar, pueden terminar mal. Y en el tema es, de lo que va a terminar mal, no es generalmente estos tipos que son como los que de algunos lugares marcan esos lugares de odio, sino la gente que entra en ese circuito de odio. Perdón, me puse serio, pero de verdad, me parece que a veces esas cosas, como viste en el fútbol, pasan. El fútbol es el lugar más claro, donde el odio y el absurdo se vuelve tragedia. Lo pasás vos del amor a tu camiseta al no existir del otro, y vos fíjate que el insulto no existir, que es un insulto casi de orden existencial, porque niega la existencia del otro, es decir, es el desprecio por la vida humana, es el anticipo de que en un momento pueden pasar a llevarte a no existir de verdad. Sí. Es el anticipo de que podés dejar de existir porque sos hincha de Aldo Civi o de Alvarado, de Mar del Plata. Entonces el otro te dice no existís y en un momento te lleva a la no existencia. Y todo empezando en un juego, puede ir, de identidades, de colores, de unos romanticismos como para precisamente satisfacer esa pulsión de odio que en determinado momento se vuelve placentera. Es decir, el placer de matar a otra persona. Uy, me fui la mierda, perdón. Se fueron a ustedes también, ¿no?
Está perfecto. Además estaba recibiendo...
Estaba mandando a su WhatsApp a otro, obviamente.
Yo estaba reflexionando justamente en todo esto que venís describiendo, Pedro, en cómo además esos discursos se solidifican, se hacen carne, digamos, que son discursos basados en prejuicio generalmente, ¿no? El odio sumado al prejuicio y dirigido a otro, ¿no? Que para canalizarme y descargar todo lo que me produce la frustración. Pero se van haciendo carne y se hacen discurso a lo largo de los años. Es muy difícil reflexionar sobre eso, inclusive, ¿no? Porque es como que se van montando prejuicios sobre prejuicios y van generando toda una manera de pensar que llega un momento que es muy difícil tratar de desarmar eso en una discusión racional, ¿no?
Claro.
En cuanto a querer llegar tal vez a un punto de acuerdo, digamos, con una persona que piensa diferente en ese aspecto, pero que está llena de odio, digamos, y con todos esos prejuicios, donde no existe directamente la posibilidad de un debate que no termine a los dos casos, digamos, ¿no? ¿Me explico?
Como decir, claro, porque la idea de ponerse de acuerdo es, ¿no?, la idea de seguir fortificando. Vos cuando una persona le discutís a una persona, le estás haciendo sparring de su odio, va tomando nuevos argumentos, practica, en el momento lo desafiás, y eso lo lleva precisamente a estar buscando argumentos, o cualquier argumento. Venezuela puede ser un argumento, son todos negros, son judíos, ¿qué crees? Son de Bariloche, son porteños, ustedes ya deben tener, ¿y qué crees? Si son porteños, claro. Mucho, ¿no?
Sí.
Dice el Nick, debe decir, y viste, vienen acá y te arruinan todo, ya vienen todos, entonces ahí aparece ese cambio que tiene San Martín de los Andes, esa incertidumbre que queda, porque llega mucha gente, porque la cosa ya no va a ser como era antes, como vos empezás a tener miedo de que viene otro y se va a quedar con lo tuyo. ¿Cuál es la base? Vienen y se quedan con nuestro trabajo. Personas que jamás harían un trabajo que por ahí hace un inmigrante. El inmigrante generalmente llega a hacer los trabajos que ya no quieren hacer los que viven ahí. Muchos. ¿De acuerdo? Entonces, sí. Y después dicen, se quedan con nuestro trabajo. Miguel Cani, ante las oleadas de las inmigraciones europeas, recuerden que yo venía y llegó un momento a tener un temor de orden sexual. ¿Qué quiere decir? De orden sexual no hacia él, sino hacia la mujer. Se van a quedar con nuestras mujeres. Es decir, ante la fantasía también de que la mujer pueda sentirse atraído por la virilidad y la tosquedad de un iletrado, en este caso, o de un inmigrante, sí. Miguel Cané, que si entre esas cosas se pueden quedar con nuestras hembras, así. Es decir, el temor a que perder privilegios es lo que lleva a este odio. Tanto que, como dijiste vos recién, después se convierte en un aparato que necesita todo el tiempo consumir argumentos para poder sostenerse. Entonces, ¿qué hacen? Los copares, todos esos, proveen de argumentos constantemente para que vos puedas seguir odiando, porque necesitas. Te voy a decir, vamos a suponer argumentos, listo. Vamos a San Martín de los Andes. Arman la gigantografía de la estación Lanús. La gente iba, y de pronto hay una parte que no está funcionando bien. Mirá, esta parte acá tendríamos. ¿Y qué crees? ¿Y estos son de remedio de escalada? No sé, o son de...
Claro.
Entonces, rápidamente podés empezar a sectorizar a alguien y en la propia... el propio origen, por las costumbres o lo que sea, de esa persona empezar a cargar las razones por las cuales es ineficaz o directamente se quiere quedar con los puntos. Estos son los porteños son ladrones, los porteños arruinan todo, los porteños hacen ruido, los porteños son los porteños, compran todo. Por ejemplo, ellos tienen una zona del sur, una ciudad, un gran prejuicio contra los petroleros, pero no los petroleros del propio lugar, porque no había petróleo ahí, sino había otro, ¿no? Ajá. Vienen los petroleros acá con las 4x4, con las Hilux, y se compran todo, ¿no? Y entonces, obviamente, finalmente, el petrolero por ahí está en una zona que no es tan bella como San Martín de los Andes, como el Bolsón. Entonces, obviamente, estar viviendo todo el día en una zona aplanada, seca, con todo quilombo de vivir entre un montón de tipos, palopa, cabaret, un desastre cuando forma una familia, quiere ir, bueno, tiene plata, ¿qué hace? Tiene plata precisamente porque está en un lugar espantoso.
Está metido una semana dentro del pozo.
Claro. ¿Cómo?
Claro, están metidos una semana, 15 días, en el medio del desierto.
Y ahora ¿dónde me voy? Me voy a Catritre. Entonces, vienen acá los petroleros, se compran todo, vienen con plata. Entonces, entonces ahí empieza el odio. Y el odio empieza cuando el otro tiene una capacidad de dañarte, no antes. Eso no te hace nada. Pero si viene con guita, ya viene a comprar algo, si ya viene a ser parte de la sociedad, si ya viene a cambiarnos, me lo voy a cruzar en la anónima, y por ahí veo que llena el changuito más que yo, este está ganando más plata que yo. Esto es para que aquellos que son porteños, que viajaban a las 8 de la mañana en un subte, conocen este efecto. El efecto es tan, es como uno pasa de aspirar a la solidaridad de los otros a dejar de ejercerla. El subte es un ejemplo clásico, el subte y el tren. 8 de la mañana viene un tren, subte, vos haces, dejen pasar. Ves que alguien hace el esfuerzo de achicarse y entrar. Te cierra la puerta, te deja la nariz aplastada, más o menos te vas acomodando, ¿viste? Los zapatos se acomodan, y cuando llegas a la estación se abre, vos cuando quiere entrar otro decís, no, flaco, ya no hay lugar. Esto es lo mismo. Soy porteño, llego a San Martín de los Andes, a los 2 años estoy diciendo, no, esto no da más que venir. Yo soy el último. Esa sensación de ser una vez que estás. Y esto pasa en los ascensos sociales de clases medias bajas, o clases medias, y qué decir a clases altas, en donde el tipo no es, olvida de su origen, es decir, rápidamente pasa a tomar los valores de aquellos a los cuales ha logrado compartir un lugar. Entonces, tenme cuidado con estos discursos, digo, porque prenden mucho, y más en estas épocas con esto que nos está pasando, que tenemos bronca, no tenemos. La gente puede llegar a decir, echarle la culpa a Alberto, porque vos no tenés un objeto. Hay un objeto plausible de ser culpable, Alberto, porque Alberto no nos deja salir de la cuarentena. Pues no, lo que no te deja de salir de la cuarentena es la muerte. No es Alberto, es la muerte.
Claro, hay todo un aparato mediático y poderoso destinado, digamos, a dirigir ese odio también, ¿no?
Sí, claro, no poder decir, esto es fatal, es tan absurdo, pero como necesitamos constantemente explicaciones, es un buen momento para darle un argumento a alguien para odiar. Puedes decir, estás en tu casa, no puedes salir. Ayer hablaba con Dante, mi hijo, y da bronca esta situación. Imagínate, pibes jóvenes, adolescentes, que justamente estaban saliendo, de pronto se tienen que tomar esto. Obviamente, comparada la situación de mi hijo con la de muchos pibes, es un privilegiado, obviamente. Y de eso tratar de observar, a veces decir, bueno, fíjate, para salir de odio, la bronca, más podés ayudar a alguien, no a algo. Porque lo que cuando te pones a ayudar a algo que es una causa con Tati va, empezás a elaborar una idea de odio. Y ahí es donde podés perder, digamos. Por eso, en estas cosas, un día después, pasan de la literalidad a la metáfora. ¿Sí? Es decir, un día en Monte Mendoza le agarran bronca a un pampeano por este tema, porque tiene un conflicto con la pampa, o le agarran la bronca a un porteño, y un grupo de giles que pasa de rostro y termina matando a una persona porque es pampeana.
Sí.
¿Sí?
Sí. O crea un grupo...
Momento, el tema es cuando... Fíjate que las metáforas están pidiendo ahí ser literales.
Claro.
Que tanta gente que por ahí, de tantos tipos, que un día a una mina le van diciendo, a las minas le van diciendo, estás para matarte, estás para el asesinato, te comería. Un día eso pasa a ser literal. Perdón, hoy fue como un día de seriedad.
Un día de reflexión, no de seriedad, un día de reflexión.
Sí,
no, tranquilo.
Escuchaba al gordo este que habla de Buenos Aires, dice pelotudeces. Pero bueno, es un buen día así. Bueno, te pegó así el día, Pedro. ¿Qué va a hacer? Está.
Fernando dice que Cornejo es un gorila fase 1.
Ah, ¿ves? Ahí le puso un poco de chiste. Está perfecto, está. Verdad. Está.
Y que después Mendoza lo que va a hacer es pedir salida al mar. Y ahí vamos a negociar.
Está bien. Es que después empieza al revés. Empieza a decir, vamos a pedirle la salida de Mendoza. Ya empieza una cosa. Entonces dice, está bien. Entreguémosle Mendoza a los chilenos, dejémonos de joder, ¿viste?
Claro,
ya está, ya tenemos vino en otro lado, ¿qué va a pasar? No hay mendocinos, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué le aportaron al mundo? Empiezan esas cosas, Maica Migorena, ¿qué más? ¿Entendés? Leonardo Fabio, qué sé yo, lo sanearemos, bueno. Así empiezan las construcciones, ¿no? Así empiezan las construcciones. Bueno, amigo, perdón.
Bueno, Pedro.
Muy serio.
No, pero
no importa.
Tranquilo, le mandamos saludos.
La próxima hablaremos en festividades de nuevo.
Bueno, nos vemos entonces, Pedro.
Hasta el jueves que viene.
Chao, un abrazo grande. Pedro Saborido, pasando, acompañándonos en esta mañana de Nacional.
Dos aves de color alegría cantan el índice del riesgo país. Una motoneta de luz te lleva para adelante y para atrás al mismo tiempo. Eso indica que es el momento de Psicodelia Nacional. Con Pedro Saborido, los jueves a las 10:30, más o menos. FM Nacional San Martín de los Andes.